Bienvenidos al curso de desarrollo de videojuegos profesionales con XNA 2D. Mi nombre es Fagustillo y este es el segundo vídeo de una serie de vídeos donde estamos viendo cómo desarrollar nuestro videojuego con XNA. Para eso tenemos a Adrián Fiches. ¿Qué tal, Adrián?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Me alegro. Bueno, cuéntanos qué vamos a ver hoy.
Pues hoy vamos a ver, como tú has dicho bien, la segunda parte de esta serie de tres vídeos, en que vamos a ver cómo hacer unos elementos de juego y unos objetivos de juego.
Claro, en el primer vídeo vimos cómo crear una pantalla de carga, cómo tener nuestro menú, cómo crear un nivel básico, sin nada.
Exactamente. Entendíamos nivel como, en lugar de pintar cada uno de los elementos, pasarle los elementos al nivel y que el nivel pinte y se encargue de pintar todos los elementos en el orden correcto.
O sea, básicamente nos ubica pues cuatro rocas voladoras y cuatro cosas por ahí, pero no hacía nada más.
No había interacción. Creo que como mucho había el suelo.
Bueno, pero ahora vamos a aprender a cómo trabajar con estos elementos, las colisiones con ellos y cómo manejar todo esto, todos los elementos que tenemos en la pantalla y en el nivel.
Exacto. O sea, vamos a introducir la gravedad, que hasta ahora no estaba. Y con la gravedad pues podremos caer. Hombre, si no introdujéramos nada más, caeríamos hasta el infinito.
Bueno, pero implementamos un suelo, ¿no?
Hemos implementado un suelo y aparte también implementaremos un grid collision.
Muy bien, y con eso podemos manejar todas las colisiones que se produzcan en la pantalla.
Exacto, en este sentido en una manera muy básica. O sea, lo que vamos a hacer va a ser coger y dividir la pantalla en una especie de grid, donde ubicaremos rocas voladoras y entonces evaluaremos si nuestro sprite ha entrado en ese recuadro de grid que está ocupado por una roca, y a partir de ahí pues actuaremos en consecuencia.
Muy bien, pues muy interesante.
Pero al margen de eso, también lo que vamos a hacer va a ser meter objetivos de juego para poder tener puntuación, etcétera, etcétera.
Claro, porque el usuario quiere tener algún reconocimiento a lo que está haciendo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Quiere emociones fuertes.
Claro que sí.
Finalmente llegamos al punto que estaba esperando el jugador. Es decir, poder jugar. El mundo de juego sería como un conjunto de comportamientos, pero la idea es compartimentarlos en pequeñas partes del mundo para darle una sensación de logro más grande al usuario, para darle la sensación de que tiene habilidad para superar el nivel y, en definitiva, para tener retos asumibles que le parezcan atractivos y, por lo tanto, hagan jugar al jugador a nuestro juego. ¿Cómo podemos hacer que el jugador se sienta inmerso en el mundo de juego? Bueno, pues presentándole una serie de elementos interactivos. Esto nos plantea la cuestión de cómo contraponer la continuidad del mundo de juego frente a la sensación de completado un nivel. ¿Cómo haremos eso? Bueno, pues haremos un comportamiento estándar, es decir, experiencias que se tengan del mundo real dentro del mundo de juego y aparte el nivel como parte de logros. Es decir, en el mundo real un jugador espera poder chocar con el suelo, chocar con una pared, no estar flotando en el aire cuando se nos acabe la superficie en la que estamos apoyados, sino que nos caeremos, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es que el mundo de juego permita la acción del jugador, pero no se limite solamente a ella. Es decir, que cuando el jugador no apriete nada, sigue habiendo gravedad, siguen siendo sólidas las paredes, los movimientos que ya se hacían se sigan haciendo, por ejemplo, si hay, no sé, un enemigo andando por encima de una plataforma, que siga andando, etcétera, etcétera. Entonces así tendrá la sensación el jugador de que el mundo existe virtualmente y que él puede interaccionar con él. En este punto llegamos a plantearnos la diferencia entre lo que hemos venido haciendo, que sería como una aplicación normal de escritorio, es decir, tenemos un proceso de carga, una información al usuario del proceso de carga, un interface, unos botones, etcétera, etcétera, y ahora creamos realmente el mundo. Pero el mundo, vamos a pensarlo como algo que tiene una serie de comportamientos estándar, pero el nivel se encarga de modificarlos, es decir, trasladar esos comportamientos estándar frente a una acción que le daremos nosotros a otro tipo de comportamientos que reaccionen y en esa sensación de interactividad. Así conseguiremos esa experiencia de juego y esos niveles. Veamos cómo hemos modificado la estructura de nuestra librería. Como veis, tenemos nuevos game assets en que tenemos un player, una clase tile, una clase tile row, y después hemos hecho unas pequeñas modificaciones en la clase level. Vamos a ver la clase player. En la clase player encontraremos que tenemos una enumeración que nos da los estados del player, es decir, parado, moviéndose, saltando, aterrizando, muriéndose y celebrando. Como trata la puntuación y las vidas el player, para pintarlo por pantalla lo haremos desde la clase player. Por lo tanto, necesitaremos un sprite font, un número de vidas, una puntuación y su estado. Aquí vemos que declaramos la parte pública para poder acceder desde el nivel por si tenemos que cambiar el estado de nuestro player. Tendremos un rectangle bounds, que son los límites, para poder calcular la colisión con ellos, una posición de inicio, también se podrá recuperar como pública, un número de coma flotante que será el incremento de salto, veremos por qué, después un máximo de altura de saltado, una textura para el jugador como parado, una animación que será de salto, otra de morirse y otra de celebrar, que recibiremos por nuestro constructor. Entonces, recordemos, como esto hereda de animación, para nuestra comodidad, veis aquí, hereda de animación, lo que haremos será pasarle la animación básica y después el número de vidas, la animación de parado, bueno, perdón, la textura de parado, la animación de salto, la animación de morirse, la animación de celebrar, el máximo de altura de salto y el sprite font. Entonces, lo que haremos será, la primera posición la guardaremos como spawn position, la que viene por constructor. El número de vidas lo guardaremos en nuestro campo número de vidas. El estado será parado. La textura para parado la recibimos por parámetro en el constructor. La animación de salto también la recibimos por parámetro en el constructor. El máximo también por parámetro en el constructor. La animación de die lo mismo. Celebrate lo mismo. Y el sprite font que recibimos por el constructor lo asignaremos a nuestro sprite font local. Cuando estemos en el juego, llamaremos al método update. Entonces, el método update lo que hará será igualar en todas las animaciones la posición actual para que ninguna se quede colgada. Recuperaremos el estado del teclado y miraremos el estado en que nos encontramos, siempre haciendo referencia al estado del player. Entonces, si se está muriendo, ejecutaremos la animación de morirse, y si no son iguales el reverse sprite, el valor de reverse sprite de la base y el nuestro, los igualaremos. Si ha acabado la animación de morirse, pondremos el frame inicial a cero, o sea, el frame actual a cero, y el estado pasará a ser quieto, y resetearíamos la posición a la posición de inicio. Si está celebrando, simplemente haremos update en la animación de celebrar. Y si fuera de esto nos encontramos que hay una tecla apretada, como right, left y up, evaluaremos. Entonces, si nos encontramos que la tecla es right, que tendremos que girar el sprite, y no tenemos el valor reverse sprite a true, lo igualaremos a true. Si es left, haremos viceversa, es decir, si es reverse sprite, lo pasaremos a false. Si el estado es saltando, no es saltando, pasaremos al estado moving. Es decir, se ha acabado el salto. Por el contrario, si no hay ninguna tecla apretada y nos encontrábamos moviéndonos, pasaremos al estado quieto. Y si estamos celebrando, actualizaremos la animación de celebrando. Si nos encontramos saltando, lo que haremos será evaluar el reverse sprite para ver hacia qué dirección estamos saltando. Si nos encontramos saltando, haremos el update de la animación de saltar, siempre teniendo en cuenta en qué punto del salto nos encontramos. Si ha quedado después de toda esta transformación el estado moving, haremos update en la base, es decir, recordemos que el moving es como si dijéramos la por defecto. Si nos encontramos aterrizando, es decir, más allá de la mitad del salto, y nos encontramos que ya estamos a punto de acabar, lo que haremos será pasar a still y poner el jump animation a cero. Si no, seguiremos haciendo updates sobre el Jump Animation. En el método Draw, si nos encontramos haciendo Jumping, pintaremos la animación correspondiente. Moving, pintaremos la animación por defecto. Dying, pintaremos la de la animación de morirse. Celebrating, pintaremos la animación de celebrar. Y por último, en el Sprite Batch, lo que haremos será, si no nos encontramos en ninguno de los anteriores, pintaremos la textura de nuestro player quieto. Y por último, informaremos sobre el número de vidas y la puntuación. Hasta aquí es lo que veremos por pantalla con nuestro player. Como necesitamos un elemento físico, lo que vamos a hacer es crear nuestra clase Tile. Tendrá un método isCollidable para poder desconectar si queremos la colisión, un rectángulo que nos servirá para evaluar la colisión y un background que será realmente la textura, o sea, la Tile. Para crear un Tile solo necesitaremos el rectángulo y la textura. Entonces, inicializaremos el campo Bounce con el rectángulo que hemos pasado por parámetro y el background con la textura. Como no hay update de momento en nuestro tile, y no lo habrá, simplemente hemos hecho que herede de eDraw y que el sprite batch pues dibuje la textura background en el límite de los bounds y sin alterar el color. Hemos hecho una clase tile como independiente para que así todo sea más cómodo, es decir, no nos tengamos que preocupar demasiado del dibujado de las tiles, etcétera, etcétera, porque si hiciéramos tile rows, cada una con una tile, pasando un rectángulo, número de texturas, etcétera, etcétera, sería un poquito más complicado. Entonces lo que haremos será manejar los tiles como grupos de tiles dentro del tile row. Entonces lo único que guardaremos será el origen de nuestro tile row, un grupo de tiles, un rectángulo bounce que se calculará a partir de todos los tiles, nos devolverá este rectángulo con el que podremos evaluar nuestra colisión, un número de tiles que será público, y en el tile row pasaremos el origen, el número de tiles y unas texturas. Se inicializará y al crear las rows lo que haremos básicamente será mirar que el número de tiles sea igual al number of tiles, haremos un random e iremos asignando pues eso, randomizando nuestra textura. En el update lo hemos implementado aquí por si en un futuro alguien quiere implementar un tile row que sirva de ascensor y suba y baje, pero en principio no nos haría falta para el objetivo de este juego. Entonces, en el método draw de nuestro tile row, lo único que haremos será repasar el número de tiles y llamar al método draw. Vamos a ver cómo hemos tenido que modificar nuestro level para que admita esta nueva modificación, es decir, la inserción del player, los tile rows, etcétera, etcétera. Como vemos, hasta aquí teníamos la implementación anterior, es decir, nos quedamos en una animación. Ahora hemos comentado la animación y lo que hacemos es meter un player, meter una lista de tile rows, nuestra lista de texturas y crear el nivel. Al crear el nivel hacemos como hasta antes y en el player se lo hemos pasado por parámetro. Las texturas exactamente lo mismo. Y en los tile rows lo que hacemos es llamar a un método que se llama createFloor. Entonces cogeremos el vector original como 0 y la altura de la pantalla menos la altura de un tile estándar. Y el número de tiles será igual a la división entre el ancho del tile y el total de la pantalla. Devolveremos esta lista de tiles y a partir de aquí lo que haremos será ya empezar a hacer update. Es decir, dentro de update haremos un check input en que veremos el estado del teclado, el desplazamiento y la nueva posición de nuestro player. Si nos encontramos que estamos apretando a la derecha y intentamos salirnos de la pantalla, vamos a corregir. Lo mismo por la izquierda, para no salirse por la izquierda. Y si nos encontramos, estamos apretando la tecla y no nos encontramos saltando, Vamos a cambiar el estado saltando. Vamos a incrementar el desplazamiento de nuestra animación. Y vamos también a restar en Y el incremento de nueva posición de nuestro player. A este método lo llamaremos desde update. Pasamos el player update. Miraremos que nos esté muriendo. Si nos está muriendo y está celebrando, haremos update sobre celebrar. Si está saltando o cayendo, haremos la animación correspondiente, o sea player fall, y actualizaremos la posición. Y entonces veremos si estamos cayendo, si nos encontramos en el espacio de colisión de alguno de los tiles que hay en los tile rows. Como hemos visto antes, los tratamos como grupo de tiles, o sea que la colisión la haremos como tile row. Si nos encontramos con colisión, es decir, que los límites del tile row se encuentran colisionando con los límites del player, haremos una corrección en Y. Después de esto, miraremos el estado del teclado. Guardaremos una variable local, el campo posición del player. Haremos el desplazamiento correcto y correspondiente. Entonces, lo que haremos será, a partir de esta función que hemos comentado anteriormente, recuperar el new player position y mirar si está saltando, ejecutar la sentencia de saltado, solo que vigilando que no nos pasemos de la altura para no poder saltar hasta el infinito. Y por último, lo que haremos será actualizar la posición del player. En la parte de draw, simplemente lo que haremos será dibujar el background de nuestro nivel, dibujar cada una de las tile rows y dibujar al player. Hasta ahora el pequeño personaje que usamos para jugar simplemente hace eso, moverse. Entonces es un juego demasiado fácil, es decir, enseguida el jugador se va a cansar de jugar porque solo puede ir izquierda, derecha, no tiene ningún tipo de motivación. Entonces tenemos que añadir algún objetivo que sirva para motivar al usuario, es decir, un objetivo claro que él pueda cumplir sin ningún problema. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer va a ser añadir objetos interactivos, que podríamos llamar incluso pequeños logros, que añadan ese tema de objetivo a nuestro juego. Es decir, que cuando el jugador se acerque o pase por encima o suceda algo, podremos cambiar los estados del player para llegar al fin del nivel. El fin del nivel en realidad sería como el final del capítulo de un libro, es decir, el mundo del juego seguirá existiendo, simplemente que ese nivel o capítulo del libro formará parte del pasado. Entonces, lo vital es añadir puntuación, vidas, posibilidad de morirse, etcétera, etcétera. Además de avisar del final del nivel y cambiar algunos estados del player desde el nivel para así mostrar una reacción al nivel. Veamos cómo hemos modificado la clase Game para poder tener al player dentro de los niveles. Si nos vamos al método LoadContent, vemos que sucede lo mismo de antes, es decir, nos enganchamos a loading completed. Cuando está cargada todas las texturas, lo que haremos será ir al método createLevels. Haremos como hasta ahora, nuestros botones, nuestro menú, etcétera, etcétera. Y aquí veremos la implementación anterior, es decir, con la animación. Y a partir de aquí cambiamos, es decir, pasamos un frame size, una posición, una animación jump que hemos creado, solo que la animación jump, como el atributo FPS es público y me apetece que salte más rápido, pues haremos que el jump vaya a 18 frames por segundo en lugar de a 12, si no queda un poco artificial. La animación de morirse, la animación de celebrar, hemos creado un player que tiene 3 vidas, al que le hemos pasado el sprite sheet de correr, que tiene un frame size. Le hemos pasado el run pause, o sea, el principio, este sería el span pause que vemos después en nuestro player. Luego le hemos pedido también a la pantalla de carga de su diccionario que nos devuelva la posición de quieto y hemos pasado todas estas texturas que hemos ido creando. Hemos puesto un max height de 190 píxeles y luego hemos creado nuestras texturas, es decir, hemos recuperado todo lo que eran texturas llamadas bloque en nuestra pantalla de carga, y al level pues le hemos pasado su background, el espacio que ocupa el todo de la pantalla, para que así podamos evaluar si el player se encuentra dentro o fuera de la pantalla para hacer las correcciones necesarias. Le hemos pasado nuestro player y le hemos pasado nuestro array de tiles, que todavía no están creadas, sino que son simplemente las texturas que hemos recuperado de nuestro loading screen. Vamos a ver qué resultado tiene esto. Vemos, como siempre, pantalla de carga. Veis que hemos caído encima. Si corro hacia la derecha y llego al límite, no me deja ir más. Y si corro a la izquierda, lo mismo. Como veis, aquí sí se nota que el punto de evaluación es el centro abajo de la textura. Por eso me queda la mitad fuera de la pantalla. Pero no se va a mover de sitio. También repetamos un poquito el patrón. Textura, posición, rectángulo de límite, un centro. Lo creamos y lo pintamos siempre. Veamos cómo hemos modificado nuestra clase level para poder dar cabida a estos dos nuevos elementos. Como veis, como campo público los hemos declarado con un get público y un set privado, un array de gemas y un exit poster. Entonces, implementamos el evento finished, que podremos hacer virtual después. Y entonces, si alguien está enganchado, ya sabéis, pasamos y propagamos el elemento finished. En el constructor de level le pasamos una textura de gemas y una textura de exit. De momento vamos a implementarlo así, en plan rápido, sin pasárselo por constructor. Posteriormente ya ampliaremos la manera de crear los niveles. Entonces, hasta aquí creamos todo. Como veis, aquí nos faltan los datos de ejemplo, que haremos en posteriores vídeos. Llamamos al método createGems y el exitPoster simplemente es un poste al que le hemos dado una posición estática. En createGems creamos tres gemas. En el 300, en el 400 y en el 500 en horizontal, siempre contando que va a estar a una altura de 400. Por lo tanto, lo que haremos también será engancharnos al evento gemCollected de cada uno de ellos, indistintamente. Cuando cojamos una gema, lo que haremos será aumentar 10 la puntuación del player. Después, en Update, aparte del Fall, también repasaremos las gemas y miraremos si la gema está activa y el rectángulo de la gema intersecciona con el rectángulo del player, la pasaremos a false, por lo tanto ganará 10 puntos el player. Y por último, repasaremos el array de gemas, las pintaremos, pintaremos el exit poster y el player encima, como hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a ver qué nos queda al final de esto. El player ha caído, está colisionando contra los tiles. Avanzamos, podemos saltar, cogemos una gema, 10 puntos más, cogemos otra gema, 10 puntos más, cogemos otra gema, ya tenemos un total de 30 puntos, nos acercamos y nos quedamos celebrando en el exit poster.